En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este viernes 27 de junio en un especial Infraestructura para Chile. Tenemos una gran invitada, estamos con Jessica López, ministra de Obras Públicas. Qué mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice, y vamos a entrar al tiro al corazón, se dice, yep. Lo dijo usted, de hecho, el año récord de las concesiones, esta sí. Alianza público-privada que ha permitido y ha dotado al país de infraestructura en los últimos 30 años. Y dice, bueno, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de esa frase, ¿no? Que
es como... Y el año récord de las obras públicas con recursos del presupuesto también.
También, o sea, el doble récord.
Doble récord.
¿Qué hay detrás de eso, ese impulso, ¿no?, que se le da a las concesiones, a la alianza público-privada y también a la infraestructura en general en nuestro país?
Bueno, yo creo que varias cosas. Uno, reconocer que la infraestructura pública es un elemento esencial y habilitante para el desarrollo. O sea, si vamos a hablar de desarrollo, tenemos que hablar de esto como un pilar fundamental. Segundo, la capacidad que hay en el Ministerio de Obras Públicas, pues este es un ministerio grande, cototo, con es una oficina gigante de proyectos, porque lo otro es que nosotros no hacemos obras directas, digamos, ¿no? O sea, sí hay alrededor de 2.000 o 3.000 funcionarios en terreno que a lo largo de todo el país que resuelven emergencias y cosas más contingentes, pero todas las platas de concesiones, todas las platas del presupuesto público para infraestructura, todo eso se hace a través de las debidas licitaciones y con empresas privadas, digamos. Entonces, más bien el Ministerio es una oficina gigante de proyectos, de más de, en este minuto, la cartera de proyectos del Ministerio son alrededor de 2.300 proyectos en distintas etapas. Pues, de
2.300
distinto
proyectos distintos que están,
así es,
por, en etapas de ejecución.
Claro, que suman alrededor de 27.000 millones de dólares. ¿Va? Entonces es una oficina gigante.
¿Y hacia dónde apuntan esos proyectos? Porque hemos ido conociendo algunos, ¿no? Algunos han trascendido ya, se habló, no terminamos de inaugurar el aeropuerto y ya la ministra nos dio al nuevo aeropuerto Pudahuel, sí. ¿No? El nuevo aeropuerto Pudahuel, que se habla al 2050 se puso en América.
Sí.
¿En qué consiste ese proyecto?
Mira, en general, déjame un minutito antes, el Ministerio se hace cargo de cosas bien esenciales para la infraestructura de Chile. Una es toda la red vial, ¿eh? Si hablamos de conectividad, si hablamos de integrar el territorio en una geografía que es súper compleja y desafiante de nuestro país, la conectividad vial es esencial, la conectividad aérea también es esencial, claro. como complemento, digamos, la ferroviaria también, la portuaria eventualmente, entonces tiene que haber una conjunción de esos temas y el Ministerio está en el tema de la infraestructura vial, está en el tema de la infraestructura aérea, y también está en el tema de la infraestructura hídrica, y a través de concesiones ya el abanico es gigante, desde teleféricos, hospitales, cárceles,
desaladoras,
todos los rubros, le hacemos de todo.
hay un poco de eso.
Y
¿no?
El proyecto del aeropuerto, perdona, no, efectivamente, incluso nosotros este año vamos a terminar la remodelación del terminal,
claro,
nacional.
Por eso me preguntás así, por...
Pero a mí me encanta porque creo que responde a lo que tanto decimos, porque estos son proyectos de largo plazo, que son más bien proyectos de Estado más que de gobierno. Y por lo tanto que uno tiene que estar pensando en la infraestructura, porque son proyectos que además se demoran. Entonces hoy día tenemos un aeropuerto que por el que circulamos 26 millones de pasajeros al año, miti-miti más o menos entre vuelos nacionales y vuelos internacionales, y la proyección para el 2050 es 84 millones de pasajeros. Entonces,
la actual infraestructura no da para 84.
O sea, jamás. Entonces,
ya con los 26 estamos.
Sí. Estamos bien. Lo que pasa es que estamos haciendo trabajo. Pero es bueno porque, primero, porque hay que reservar el terreno. Aquí hay un tema de reservar cientos de hectáreas.
¿Y se apuesta, por qué se apuesta por ampliar el aeropuerto y no por un segundo aeropuerto para Santiago?
Bueno, ese fue el primer estudio que se hizo de las dos alternativas, de buscar alternativa de aeropuerto o de reforzar el aeropuerto actual. Y hay varias consideraciones. Yo diría que entre las más importantes tiene que ver nuestra geografía. O sea, un aeropuerto no es solo la pista y los terminales, sino que todo lo que tiene que ver con los espacios de aproximación de aviones, de despegue, y eso supone entonces la necesidad de disponer de espacio suficiente. Entonces, meter otro aeropuerto grande, tiene sus complejidades. Lo otro es que obliga a todos a tener, a las líneas aéreas tendrían que tener doble instalación, digamos, ¿no?
Claro, tener dos esfuerzos.
Claro, de personal, de equipamiento. Entonces, al final, se analizaron experiencias de otros países también y se optó por esta, de ampliar nuestro aeropuerto, agregar en el mediano plazo una tercera pista, agregar un par de terminales, conectarlo con el metro, que probablemente es lo que ha hecho más noticia y que es súper importante y significativo. En fin.
O sea, una tercera pista, y eso es lo que va aumentando la capacidad, ¿no? Una tercera pista
claro,
en
la
el
capacidad
aeropuerto.
De procesar
y también
vuelo.
Un tercer terminal.
Tercer y cuarto terminal. Y ampliar
terminal.
El segundo.
¿Y con qué lógica tendría esos terminales? Porque hoy día no hemos ido acostumbrando, pero ya nos hemos acostumbrado que hay un terminal nacional y uno internacional, ¿no?
Sí. Bueno, cuando hablamos de 84 millones de pasajeros, cuando hablamos de la cantidad de vuelos que significa eso, tenemos un problema de capacidad de pistas, de despegue, aterrizaje, de circulación de los aviones y también de los terminales de pasajeros que tienen que acoger y permitir una adecuada circulación y los servicios de check-in, equipaje, en fin, es una cosa bien compleja. Y por lo tanto, cuando hacemos una tercera pista, queda una distancia tal que se hace necesario hacer un nuevo terminal. En fin, en todo caso, estamos ya licitando, arriba la licitación del primer gran estudio de esto, de manera de definir exactamente, avanzar mucho más en precisar de qué estamos hablando en términos de infraestructura y sobre todo de gestión,
¿no? Sí, o sea, se amplía el terreno actual del aeropuerto, también crece, ¿no?
Harta superficie de expropiación. Hay muchos
terrenos aledaños hoy día al actual aeropuerto.
Terrenos aledaños, terrenos hacia el poniente, principalmente.
Hacia el Lampa,
claro. Hay un par de empresas inmobiliarias que tienen terrenos ahí que ya tienen proyectos desarrollados que habría que expropiar. Hay viviendas incluso, hay escuelas. Entonces es un tema delicado, complicado, pero que es bueno empezar a verlo desde ya con harto tiempo.
Eso, porque el que quedó el anuncio, bueno, el video que circuló, ¿no es cierto? Y ya nos llamó toda la atención, porque lo que conversábamos, ¿no? Se termina de inaugurar, todavía estamos viendo las obras, ¿no? Después le vamos a preguntar, ¿por qué se camina tanto en los aeropuertos? Es como el elige vivir sano, ¿no? Así, ¿por qué se camina tanto cuando uno se baja el avión? Pero bueno, pero sí, viene esta nueva etapa, ¿no? Se dice hasta el 2050, pero entiendo que es escalonado.
Sí,
¿Hay una calendarización de...?
No todavía. Es parte de lo que el primer estudio tiene que entregarnos. Pero yo diría que sí hay algo que es bien obvio, que es la ampliación de... porque aparte de terminales nuevos va a haber ampliación, de agregar un par de espigones. Espigones son esas salas donde se hace el embarque. En el terminal actual. Entonces, pero el ordenamiento de las inversiones, del proceso expropiatorio, además que es bien grande, es lo que tenemos que hacer a partir del estudio.
Eso, ¿no? Ese estudio va a dar el puntapié inicial a esta meta, ¿no? De un aeropuerto ya de 84 millones de vuelos, o sea, un aeropuerto uno de los más grandes de Chile por lejos, pero uno de los más grandes de América Latina también, ¿no? Pero inevitablemente cuando uno piensa en esa gran obra de infraestructura necesaria para el país que está empezando los estudios del Ministerio de Obras Públicas, dice, bueno, todas las metas y los plazos están sujetos a la permisología, ¿no? A esa palabra que hemos tenido que aprender lamentablemente todos los últimos años. El presidente Gabriel Boric la ha usado en su discurso, ¿no? Como uno de los adversarios, bueno, políticamente ya todos, ¿no? Está familiarizado. Y yo me imagino que también el ministerio sufre a veces las consecuencias de que en la permisología se transforma en una traba. ¿Y por qué lo pongo? Porque recién fue elegida en la SOFOFA, ¿no? Rosario Navarro. Y dentro de su discurso, mirando al 2025-2027, los próximos dos años de su mandato como presidenta de la SOFOFA, ella dijo, hay más de 100.000 millones de proyectos detenidos por estudios de impacto ambiental. Potencialmente más de 214.000 en un país donde estamos sufriendo de desempleo. Dice, ¿de qué manera la permisología también, este tipo de proyectos, incluso los propios proyectos del gobierno o del Estado, miremoslo en perspectiva, porque estamos hablando de 2050, ¿no? Es una política de Estado, chocan también o tienen los problemas que sufre el resto que quiere impulsar proyectos respecto de esta permisología?
Ya, yo no hablo de permisología porque encuentro última la palabra esa.
No le gusta la palabra, pero bueno, carga, pero la sufre igual,
No, por supuesto, todos nuestros proyectos tienen que pasar por todos los procesos de permisos de distinto tipo, ambientales, los estudios de impacto ambiental, distintos. Incluso nosotros en el Ministerio, en temas de agua y de vialidad, entregamos permisos, ¿no? Somos parte del conjunto de servicios que entregamos permisos.
La Dirección General de Agua.
De agua, vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas. Y me carga porque encuentro que es un poquito liviano y no hacerse cargo de nuestra historia. Pues si nosotros, cuando hacemos estudio de impacto ambiental, lo que estamos haciendo es responder a una legislación que existe, que nos rige y que en algún minuto aprobamos a través de todos nuestros estamentos democráticamente elegidos para definir una consideración nueva que hay que incorporar en los proyectos. Porque yo me río cuando el presidente Fredes, hicimos en 3 años, hacíamos, no sé, ya, pero en esos tiempos no eran otros tiempos. Hoy día yo no puedo hacer un proyecto sin preguntarle a las comunidades que viven ahí. No puedo hacer un proyecto sin medir el impacto ambiental que tiene, porque los tiempos y la realidad, porque si esto no es un invento nomás, no, es una realidad en términos de la crisis de biodiversidad, la crisis ambiental que estamos viviendo, son cosas reales. No entrar a discutir quién la ocasionó o quién la produce, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, encuentro que es banalizar un poco la cuestión, así como que esto surgió de la nada, además siempre tiene una consideración media política que es bien penca, me carga a mí. Y es muy liviana, pues. Entonces hagámonos cargo de una historia de legislaciones de autorizaciones que hemos establecido a través de todos los servicios públicos que son del Estado de Chile, no son del gobierno, y que han buscado cada uno de ellos cuidar algo. Eso me parece a mí bien, bien importante. Ahora, lo que pasa es que lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que esos permisos, esas exigencias, se han ido instalando sin orden alguno, sino que cada uno ha ido
muchas
instalando.
Muchas de ellas están duplicadas, ¿no? O que no tienen un desarrollo como... No, hay muchos proyectos que cumplen. Yo creo que aquí... No hay que elegir, ¿no es cierto?, entre desarrollo y sustentabilidad o desarrollo y medio ambiente, sino que decirle, hoy día tenemos una exigencia distinta de la ciudadanía, ¿no?, por cuidados del medio ambiente, hay que cumplirlo, pero eso se puede transformar en un freno al desarrollo, ¿no?
No, pues yo soy de la idea que la pregunta no es si los proyectos se hacen, sino que los proyectos, para mi gusto, en Chile los proyectos se hacen, y la pregunta es, dime, ¿cómo los hago? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para cuidar todo lo que hay que cuidar, pero los proyectos se hacen? Porque ahí está en juego el desarrollo.
Vamos a ir a una pausa, pero le voy a dejar una pregunta a la ministra para la vuelta de la pausa. A rato dice, bueno, se construyó, hay grandes obras de infraestructura, se construyeron 3-4 años, tiene razón el expresidente Frey.
Sí, así era.
Cumpliendo la normativa de ese momento.
De ese momento,
¿no?
Claro.
Hoy día la normativa es distinta, pero también da la sensación de que nos pasamos al otro extremo. Porque hoy día un proyecto se demora 10 años y vamos a entrar, por ejemplo, a Abo 2, 10 años entre que se adjudica y se inicia la obra. Entonces uno dice, ¿cómo? Está bien, 3 años, otra legislación, otra época, pero nos pasamos quizá al otro extremo. A la vuelta de la pausa,
a la vuelta, ya.
Conversamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aquí en Directo al Grano, Infraestructura para Chile, en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, Un Socio en Semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
25 productores de cerezas de comunas como San Fernando, Rengo y Coltauco recibieron certificación por sus avances en sostenibilidad y uso de energías renovables. La iniciativa liderada por FedeFrut y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo invirtió más de 54 millones de pesos en tecnologías para eficiencia hídrica y energética, además de capacitación laboral y buenas prácticas. El presidente de FedeFrut, Víctor Catán, destacó que el programa busca enfrentar el cambio climático, optimizar recursos como el agua y responder a las exigencias del mercado internacional en sustentabilidad. Gracias a estas prácticas, algunos productores ya han logrado reducir a la mitad su consumo hídrico por hectárea. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, Un Socio en Semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, en este programa especial de Infraestructura para Chile, junto a Jessica López, ministra de Obras Públicas, y le habíamos dejado una pregunta, ¿no? Sí. Esta pregunta es decirle, bueno, ¿cómo encontrábamos este equilibrio entre no avanzar, ¿no? Avanzar olvidándonos del medio ambiente, pero también no que el medio ambiente nos frene todo? Y cuando hablamos del medio ambiente también, porque a veces las imágenes son nos ayudan a ilustrar, ¿no? Y muchas veces se dice, oiga, mira, que tres arbolitos, oiga, mira, que una araña que hay en un lugar. ¿no debemos buscar más alternativas de repente? Buscar más, que no impidan los proyectos, pero que compensen, ¿no? Que compensen cualquier problema, cualquier dificultad respecto del medio ambiente, sea compensado y sea cuidado el medio ambiente, pero que no se frenen los proyectos. A veces vemos hospitales, ¿no? Hospitales frenados con un país que tiene tanta necesidad en tantas materias críticas en infraestructura. Pongo el ejemplo de los hospitales, como uno de los que la gente los ve como se pone muy feliz cuando se pone, ¿no es cierto?, el letrero que se va a construir.
Sí, sí.
Pero después cuando no avanzan, recuerdo el de Puerto Vara y otro, podría nombrar muchos, se empiezan a poner a preocupar, ¿no?
Bueno, por eso, reiterando lo que dije hace un ratito, yo, para mí, los proyectos, la definición básica y la consigna es que los proyectos se hacen, dime cómo lo hago. Y rapidito, dime rapidito cómo lo hago.
Claro, porque, por ejemplo, el anuncio del presidente de respecto del metro, ¿no? Del metro hasta el aeropuerto. ¿Será capaz de cumplirse los plazos? Porque tiene que pasar de nuevo por todo el sistema de
medioambiental. Sí, pero eso va a ser subterráneo, entonces va a ser más fácil. Claro.
Debe ser más fácil, debe ser subterráneo. Sí, sí. Pero
mira, si yo creo que lo que tenemos que valorar en ese sentido es que este gobierno se ha hecho cargo de la cuestión, po. Se ha hecho cargo con un proyecto de ley que está en sus últimos trámites, que esperamos que se apruebe, y que introducen los resultados de una revisión en el sentido que hablábamos antes, que es...
hay trámites que demoran mucho.
Que, claro,
que
las duplicidades, que hay que aplicar el silencio administrativo, que los desarrolladores de proyectos, sean privados o públicos, podrán tener la opción en cierto ámbito de permisos de hacer una declaración jurada donde se hacen responsables de algo. Y eso es bueno, porque estar solo al arbitrio de los permisos del Estado tampoco es tan sano, encuentro yo. Entonces es un conjunto de cosas que constituyen un proyecto que debiera transformar lo del sistema de permiso en Chile, y yo valoro eso. Para nosotros también ha sido un tema, o sea, desarrollar una cartera de proyectos de 2.300 de distintos ámbitos, todos cumpliendo con eso, también es un tema para nosotros. Y por lo tanto, darle lógica al sistema de permiso es algo que yo encuentro que hemos estado bien, porque el gobierno tomó ese desafío y hasta ahora habíamos venido con el tema de, oye, ¿cuáles son los proyectos más importantes y ayudamos a extrabar? Pero eso es súper injusto para los proyectos que no son los más importantes.
Claro, al final, ¿cierto? Cuando se anuncia un fast track, dice, mira, claro, este proyecto lo vamos a apurar porque es muy importante. Y el resto de los proyectos queda mirando atrapado. Es que,
claro,
de nuevo,
pareciera ser
bastante evidente, ministra, de que hay un sistema que se puede acelerar, ¿no? Vuelvo al ejemplo.
Pero lo responsable es lo que hemos hecho, pues hacer un proyecto de ley donde cambiamos el sistema.
No.
Le damos una lógica.
Le da una salida, pero igual tenemos un fast track. Por ejemplo, para la cárcel de alta seguridad, que el presidente la prometió para 2 años. Resulta que ya esa promesa cumplió 1 año. ¿En qué está esa cárcel hoy día?
Esa cárcel está en desarrollo por parte de nuestro ministerio. Nosotros somos un brazo ejecutor, digamos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo que tiene que ver con su plan de, claro, su plan de recintos penitenciarios, de infraestructura de recintos penitenciarios, donde pretendemos hasta el 2030, si se mantiene el programa, agregar 15.000 nuevas plazas y varios miles de ellas de alta seguridad. Ese proyecto en particular está en pleno desarrollo en nuestro sistema de concesiones, porque es una ampliación de un recinto que hoy día está concesionado y está avanzando, digamos. O sea, aquí es más fácil en el caso de las cárceles, porque los diseños hay consenso mundial de cuáles son los diseños que hay que hacer para las cárceles, digamos, no hay que inventar tanto. Entonces estamos ahí avanzando con el Ministerio de Justicia en el llamado a concesión de Santiago 1, de Copiapó, de Calama.
¿Fue muy ambicioso el presidente cuando habló de 2 años? Pensando que hay que cumplir, que en este caso tenía la ventaja.
Es que la idea era
una creación, no una obra nueva, por lo tanto, no tuvo que pasar por todo el sistema medioambiental nuevamente, sino que se ve como una ampliación.
La idea, ¿no?, yo creo que tuvimos era que podíamos procesar un proyecto de ley de con mucha celeridad, con el objeto de instruir el inicio de las obras nomás.
Claro.
Y obviando en cierto sentido
se
un
logró?
Conjunto parcialmente, creo yo.
Yeah.
Entonces
¿qué falta? ¿Dónde hay que empujar? Porque la cárcel que se anunció de alta seguridad es crítica, ¿no? O sea, nosotros vemos los distintos noticias respecto al crimen organizado, la violencia, decimos, necesita Chile una cárcel de alta seguridad y quizá más de una. Y esta es la primera opción que tenemos.
Son módulos de alta seguridad más que cárceles completas. Bueno, sí, mire, nosotros estamos enfrentando una situación no igual, pero con ciertas características similares en términos del abastecimiento del agua potable en algunas ciudades de Chile, como Valle, en Arica, donde vamos a enfrentar pronto emergencias hídricas que nos obligan a nosotros como ministerio a acelerar al máximo la construcción de nuevas desaladoras, aparte de la de Coquimbo, La Serena. Y ahí también estamos viendo cómo poder ingresar con un proyecto de ley, vamos a ver si alcanzamos, que nos permita ejecutar esos proyectos
en menor de tiempo, ¿no?
Sí,
es decir, un proyecto de ley fast track que le permita a ellos un atajo, por decirlo así,
así
para poder no demorarse 10 años, sino que un periodo menor entrar en funcionamiento.
Sí, tenemos una situación hídrica
porque muchas veces a nosotros nos ha tocado acá en el programa entrevistar a ingenieros, entrevistar a gente que están, y dicen, oiga, una desaladora puede estar en un año y medio operando. Técnicamente, estoy diciendo la parte de los permisos, por eso que uno pone el ojo en los permisos. Un año y medio puede estar operando. 2 años puede estar full operativa.
Claro.
Y como dice usted, nosotros vamos a enfrentar una crisis hídrica en las ciudades que nombra. Además, esa crisis hídrica va asociada al consumo humano, entiendo, ¿no?
Sí,
a garantizar
consumo
el consumo humano.
Claro, garantizar.
Entonces,
el consumo
humano. Lo que justifica el fast track, lo que justifica eso, pues decirle, bueno, algo de la permisión.
Pero igual, mira, efectivamente,
2 años y 10 años.
Efectivamente, montar probablemente una planta desaladora pueda demorarse eso. Pero lo primero es decidir dónde la va a hacer. Ese es un estudio de borde costero que no se hace en un mes. Después está el tema de que te otorguen la concesión marítima. Nosotros como Estado tenemos
entramos
una facilidad. Entramos efectivamente al permiso que tiene por sentido darle una lógica,
¿no?,
al uso del borde costero, que también tiene su sentido, ¿no? O sea, ningún permiso está aquí de más. Pero bueno, eso es lo que pretendemos hacer.
La conversación tiene que ver con los tiempos, ¿no?
Claro, o sea, y que las cosas urgentes e indispensables de ejecutar hay que darle ese carácter, pues, de emergencia.
Y espera que haya también un proyecto de ley que viabilice esas desaladoras, ¿no?
Estamos trabajando
tanto para Arica como para Ovalle.
Para Ovalle,
la desaladora que se construyó en Antofagasta.
En Juan Fernández hay un tema también que tenemos que ver cómo resolver de agua. En Petorca.
Hay varios proyectos de desaladoras que en la quinta región, en la región que usted nombra,
se están desarrollando en por privado, que han sido, van a ser muy importantes
pero que han encontrado de nuevo, han chocado y el reclamo de los privados, les dice lo que está pidiendo de nuevo, lo podrían haber hecho mucho más rápido, pero están en los tiempos y marcando los tiempos también de esta palabra que no le gusta, ¿no? La permisología. Quiero cambiarnos de tema un segundo y recuperar la conversación. Decir, bueno, este año va a haber un récord de inversión, ¿no? Un récord de inversión, un récord de licitaciones en concesiones. Y eso habla de muchos proyectos distintos, ¿no? Muchos proyectos distintos, usted los nombró, de desaladora, infraestructura vial. A mí me llama, algo que le escuché a usted, una preocupación. El año pasado o el antepasado, viajó por Europa, viajó por Asia buscando nuevos inversionistas.
Nuevos inversionistas.
Y resulta que, veo la noticia, el último tramo concesional de Chiloé, un oferente.
Así es.
El tramo anterior, uno muy importante, muy grande, el que tiene que ver con el tramo Santiago-Viña, ¿no? En la ruta
68,
una gran inversión.
Sí,
dos oferentes. Entonces, y además, oferentes que ya están en Chile, que ya están operando otra infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo creo que el camino correcto, cuando lo escuché, y a mí me hizo, por lo menos me hizo sentido, es el de la competencia, ¿no?
Sí.
El de tener, ojalá, más alternativas para lograr mejores precios, para lograr. Yo creo en eso, ¿no? Que debe haber competencia. ¿Qué pasa con los proyectos cuando se reducen tanto la cantidad de oferentes? ¿Se limita un poco también la capacidad de ir avanzando más rápido?
Sí, se limita. Primero, yo creo que es bueno tener más interesados, ¿no? Hay proyectos que requieren, eso sí, compañías bien grandes. El Santiago Viña, Santiago Valparaíso, un proyecto como de 1.500 millones de dólares de nuevas inversiones.
Claro.
O sea, es mucha plata. Y por lo tanto hay que tener espalda para conseguirse el financiamiento de eso. Es bueno las empresas que están hace muchos años aquí. Yo hace poco estuvimos efectivamente en España, nos reunimos con muchas empresas que están aquí hace 30 años operando. Es bueno porque ellos conocen el sistema, pero también cuando ellos cuando son pocas las empresas que son oferentes, en definitiva te tienes que ir adaptando al ritmo de ellos, ¿eh? Dame más tiempo porque no alcanzo a estudiar todos los proyectos. Entonces, y es bueno además que haya mucho más diversidad de
pero no se corre el riesgo de que, y saliéndonos un poco de la infraestructura vial, ¿no? Que son los últimos 30 años quizás lo que más la gente conoce como concesiones, ¿no? La autopista urbana y las carreteras, ¿no? Que cruzan nuestro país. Pero, por ejemplo, los teleféricos.
Sí.
Por ejemplo, el otro día leí, salió una concesión respecto de, o está abierta la licitación del sistema de alerta de tsunami.
Sí.
¿No? Que son iniciativas privadas, me parece.
Así es.
Que, de nuevo, que sean específicos, decir, la necesidad de competencia, porque si no, pareciera ser como que va a haber un oferente y son iniciativas privadas. Decía, hay una empresa que generó el proyecto, lo construyó y finalmente se lo adjudicó. ¿Cómo
no, la iniciativa privada.
Una mayor competencia.
Para aclarar solo un punto, la iniciativa privada no significa que el que lo propone lo construye.
Hay una licitación.
Igual hay una licitación.
Pero si no, claro. Se presenta otra empresa o se presenta una.
Bueno, por eso el énfasis que nosotros estamos haciendo en buscar incansablemente.
¿Es importante para el Ministerio?
Muy importante ampliar la cartera de sociedades concesionarias y de empresas de inversiones de las que el mundo está lleno. Uh-huh. Para participar en nuestro sistema. Es bueno imprimirle competencia en términos de que, además, nosotros tenemos una cartera de proyectos bien grande. Entonces,
ese es el punto, es muy ambicioso.
Las empresas tampoco van a dar abasto regular en términos de lo que podemos hacer, eso no es bueno. Entonces, yo creo que ese camino es bien importante que lo mantengamos en términos de estar hasta que tengamos éxito. Por ejemplo, no tenemos ninguna empresa japonesa, pero ellos están presentes en la minería,
en otros ámbitos de infraestructura.
En otros ámbitos están en el agua, por ejemplo, en el abastecimiento de agua, aguas nuevas. Pero no están en nuestro sistema de concesiones.
¿Y qué
coreana tampoco está? China hay, España.
¿Qué
se manifiesta muy interesado, pero tomar la decisión probablemente no el mundo árabe también, muy interesado. Y tenemos que estar ahí, perseverar hasta que los convenzamos de que vengan a probar también y que se convenzan de que nuestro sistema es un buen sistema. Entonces hay países hay empresas de países que están aquí, que están en la modalidad de accionistas, digamos, y que queremos que estén en la modalidad de operadores, pero no en todos los países del mundo se usa tanto la concesión. En Corea, por ejemplo, no se usa tanto la concesión y nos encantaría que hubieran empresas coreanas. Ellos están construyendo el puente Chacao para nosotros.
Pero ese es el modelo que parece que les queda más cómodo, ¿no?
Claro, porque ahí
no es una concesión.
Eso puente. No es una concesión, es un financiamiento directo del ministerio.
En Asia en general parece que ese lo que se usa. Los chinos operan bajo una lógica.
Y ahí con un rol del Estado mucho más importante que el que hay acá. En términos de respaldo.
Bueno, vamos a repetir porque vamos a ir a una pausa ahora, pero también le vamos a dejar introducido el tema siguiente, ¿no? Decirle, bueno, me parece muy interesante y quiero reiterarlo, ¿no? Y porque creo también que es la línea correcta garantizar mayor competencia y que el Ministerio en todas sus dimensiones garantice eso, sea proactivo en garantizar que haya nuevos actores, más competencia en las distintas licitaciones y que no haya un solo oferente o dos oferentes.
Así es.
En cada una.
Eso no hace bien.
Eso es claro, ¿no? Garantiza más por la transparencia, porque la credibilidad que tiene esta alianza público-privada de las concesiones es que, y uno se lo escucha así a los distintos actores, se lo he escuchado también a usted, es de que siempre ha ganado aquel que ofrece el menor costo y la mejor garantía de construcción. Entonces, esa garantía y esa credibilidad que tiene el sistema, bueno, obviamente también va de la mano de la mayor competencia.
Así es.
Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar a uno de los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial en Estados Unidos y figura clave en materia de innovación de Microsoft, Sadid Hassan, quien expondrá sobre los desafíos de esta tecnología en el mundo. La charla será transmitida por latercera.com el próximo martes 1 de julio a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAD.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Tienes hasta el 30 de junio para participar y ganar millonarios premios. Ingresa ahora a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, en este programa especial Infraestructura para Chile, junto a la ministra Jessica López, ¿no?, ministra de Obras Públicas. Estamos conversando sobre la infraestructura, la permisología, los cambios, construir hace 30 años, construir hoy día no es lo mismo, nos decía, y tienen razón. Salió recién de la Contraloría una de las bases para licitar el teleférico de Alto Hospicio, sí, ¿no?, que ha tenido ha sido anunciado varias veces, pero ahora ya, ¿qué significa que sale la Contraloría? Que parece que está listo para la licitación, ¿no?
Está listo para la licitación, o sea, ya publicamos, está en licitación, Para el desarrollo del proyecto es, bueno, todos los que conocen Iquique y lo que ha sido el desarrollo de Alto Hospicio en la última década, impresionante, saben que pasar de una y trasladarse de una ciudad a otra es largo, sinuoso. Sí.
Bueno, parte de la costa de nuestro norte, ¿no?
Parte de Antofagasta, ahí, claro.
En la costa misma, y Alto Hospicio, claro, está arriba.
Está arriba. Y por lo tanto, esta solución, que también es resultado de una iniciativa privada, es una muy buena solución y que es parte del sistema de transporte público, en realidad. Entonces ha sido una cosa que hemos trabajado con el Ministerio de Transporte, porque lo que queremos es que sea parte, no solo en la declaración, sino también en la integración de la tarifa.
Ah, perfecto. Entonces, una persona, por ejemplo, pueda tomar transporte público y sea parte teleférico.
Claro, del metro y de la red bus. Queremos que el teleférico bicentenario acá en Santiago, que
también esté integrado.
Esté integrado cuando se inicie su operación, que va a ser en enero del 28
Alto Hospicio.
Sí, enero del 2027, esté integrado de manera que la gente pueda llegar en el metro, pasar a la estación del teleférico y llegar a Huechuraba, los que trabajan en Huechuraba, y al revés, los que viven en la zona norte, en Huechuraba también,
tomen el teleférico,
lleguen, va a estar la estación ahí ahí en Providencia.
O sea, aparte de la red de transporte de la región metropolitana.
Y con la misma, con la
¿y
tarifa.
¿Y algo similar ocurriría también en el de Iquique, Alto Hospicio?
Claro, esa es la mucha gente que trabaja en Iquique, naturalmente, y sobre todo el significado en términos de ahorro de tiempo es monumental. O sea, ir a Huechuraba hoy día desde Santiago en hora de laboral para ingresar al trabajo, digamos, toma, no sé, 45, 50 minutos, y esto va a significar 15.
¿En Iquique, eso?
Acá. En el Bicentenario. Y allá en Iquique igual, pues, tomar una micro y subir hasta el servicio y bajar a Iquique mucho tiempo. Y bueno, es una súper buena solución, que hay proyectos también para Talcahuano, que estamos viendo cómo desarrollar. En Puerto Montt también está la idea de un proyecto teleférico, que son todas ciudades donde hay capas, digamos, ¿no? Así, Valparaíso, ni qué decir. Entonces,
este proyecto, una buena específicamente solución. El teleférico fue uno de los que usted presentó en Europa, ¿no? Los inversionistas. ¿Qué expectativa tiene el Ministerio de que se concrete alguno de esas inversiones? ¿Y por qué hago la mención de Europa? Porque es donde más ocurre el uso más intensivo el uso de teleférico como medio de transporte.
Sí, y ahí es bien importante que dentro de la sociedad concesionaria esté la empresa experta en esto. Uh-huh. ¿Ah? Como en el Bicentenario está Doppelmayr, creo que se llama, que es una empresa...
Que era proveedor, ¿no? Es la que construye las partes y piezas.
Claro,
los
que módulos, lo están todo. Haciendo allá, las cabinas.
¿Va a pasar
y
a ser también concesionario?
Es parte de la sociedad concesionaria.
Parte de la sociedad concesionaria.
Entonces, bueno, hay no tantas empresas especialistas en esto en el mundo, pero naturalmente tenemos que buscar que alguna más se interese. Esto ha tenido un desarrollo bien grande en Bolivia, en Colombia, porque es una solución bien limpia. Uh-huh. Y además, bonita, encuentro yo.
No, claro, en términos de para las ciudades, ¿no?
Sí, termina pues
marcando
bonita.
Hitos de la ciudad, es verdad. ¿Y se espera que se construyan otros, aparte del Bicentenario y el de Iquique?
Sí, lo que le mencionaba, Talcahuano está en nuestra carpeta, está Puerto Montt también en nuestra carpeta. Sí.
¿El teleférico en Puerto Montt?
Sí.
¿Y dónde estaría ese teleférico?
No le puedo decir yo. Pero es un tramo largo.
Es un tramo largo.
Sí, de más de una...
Más de una estación.
Punto de quiebre, que le llaman, ¿no? Sí.
Muy bien. Y quiero ya hablar de otro proyecto que mencionó el presidente, se anunció, generó mucho interés, que es el tren a la quinta región, ¿no? El tren al Paraíso también.
Antiguo anhelo.
Sí, pues lo han anunciado, los últimos tres gobiernos han anunciado un tren al Paraíso. Se habló de alta velocidad, finalmente se descartó la alta velocidad, se volvió a la faja fiscal, a la antigua ruta, ¿no? Uh-huh. La antigua ruta del siglo XIX, del tren a Valparaíso, pasando por Calera y accediendo por Villa Alemana, ¿no?
Bueno, estrictamente no se descartó la alta velocidad. ¿Ah? Este proyecto incorpora lo que nosotros llamamos un gatillo, ¿vale? Si se cumplen ciertas condiciones, estamos en condiciones de hacer el proyecto B, que es el proyecto de alta velocidad a Valparaíso. Lo que pasa es que solo ese proyecto es bien complejo porque no da... la cantidad de personas que necesita trasladarse de Valparaíso a Santiago, de Santiago a Valparaíso cada día para trabajar y para usar es poca. No es como para financiar
un tren de alta velocidad.
Un tren de alta velocidad.
No, por el costo del tren de alta velocidad, es mucho más caro, ¿no?
La ruta elegida
admite un tren de alta velocidad.
Claro. Que tendría que ir por la zona de la Dormida. Hoy día el diseño es un diseño, como usted dice, va en una modalidad que yo diría que es integrando territorios, porque lo que hace es al tener esa línea es ampliar la posibilidad del desarrollo habitacional y
claro, porque pasa por, entiendo, por Lampa,
claro, Calera, Batuco, qué sé yo, integramos todo ese territorio
el tren de Valparaíso
y que tomaría también una hora y media, que es lo que se demora en un bus, ¿no? Y eso va a beneficiar a mucha gente. El tren de alta velocidad es más acotado en términos que de la cantidad de gente que requiere.
Alta velocidad no puede estar parando en todos lados, ¿no?
Y la tarifa que tendría que tener para poder financiarlo.
Eso entiendo yo.
Pero
eso.
El proyecto ya está, no sé si ya está adjudicado, me parece que sí el estudio.
¿Ah? Se adjudicaron los
sí, se adjudicó el estudio. La primera vez lo tuvimos que declarar desierto porque las empresas, algunas fallaron en su postulación, otros eran presupuesto demasiado alto, y tuvimos que repetirlo, pero lo hicimos súper rápido para
garantizar
poder
la competencia, ¿no? Es lo que conversamos un poco antes.
Sí, porque... No, y acá postularon a estas empresas y estamos bien contentos con el avance que está teniendo eso.
Sí. Qué bueno. ¿Y tiene fecha el tren?
Nosotros hubiéramos querido llamar a licitación para el desarrollo del proyecto mismo durante nuestro gobierno. Como tuvimos que atrasar la licitación, yo creo que no vamos a alcanzar a llamar a la licitación, sino solo a un proceso de presentación para declaraciones de interés, que igual va a ser importante como primera etapa. Y ahí probablemente el próximo año se podría
adjudicar para un tren que estaría operativo. ¿Cuándo?
Yo creo que el 2030 por ahí.
Ya. Sí. Ese es más o menos el ritmo pensado, 2030. Ministra, otro tren que se nos me dice que se nos fue volando el tiempo. Voy a tener que volver a invitar a la ministra porque tenía una lista de proyectos aquí. Además,
cuando quiera, ¿no? Me encanta hablar de esto.
Por la radio agricultura nos escuchan nos escuchan en todo Chile. Entonces nos empiezan a escribir y dicen, oiga, ¿y qué pasa con el tren de Puerto Montt? Que se lo inauguró el presidente, pero después volvió a andar. Y si hay una política más integral. Pero bueno, le damos las gracias.
Para eso invita al ministro de Transporte, sí, porque él es el dueño de los trenes. O al presidente de EFE.
Concesiones, tengo que preguntarle a usted. Bueno, de concesiones, de esta alianza público-privada que también le ha hecho a Chile, ¿no? En términos de su desarrollo y de poder.
Sí, ahí yo creo, Gonzalo, lo más importante es que Chile, y digo Chile, tenga, y el Ministerio de Obras Públicas, más allá de quien sea el gobierno, tenga una cartera bien contundente de proyectos a desarrollar. En beneficio de la integración, la conectividad de nuestro país, la seguridad, porque estamos muy afectados por los temas de los incidentes climáticos y
es un desafío, ¿no? Permanente para la infraestructura.
Desafío tremendo para la infraestructura. Entonces tenemos que tener tener proyectos en desarrollo, tenemos que tener una cartera bien contundente de proyectos que sea el resultado, por cierto, de una mirada bien de largo plazo, y eso va a asegurar que vayamos todos los gobiernos agregando y desarrollando.
Como lo que se conoce como política de Estado, ¿no? O sea, que un gobierno, inicia proyectos que otros construyen inauguran quizás otros gobiernos, pero se mantiene esa dinámica como un tren, ¿no?
Como un trencito, le digo yo. Sí.
Bueno, y con esa imagen nos despedimos del programa de Infraestructura para Chile. Le damos las gracias a la ministra. La dejamos desde ya invitada antes de fin de año, ¿no? O sea,
sí, encantada.
Para poder ver también el cierre y qué proyecto, qué tarea le va a dejar también a los futuros ministros de Obras Públicas. Ahora, si quiere seguir, digamos, en un futuro gobierno. Ahí vamos a conversar también con la ministra Jessica López. Nosotros nos despedimos. Los dejamos a todos invitados a seguir en Radio Agricultura porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente aquí en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Gonzalo.
Que estén muy bien. Gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.